Khalil Gibran. Nació en 1883 e hizo la transición en 1931. El Loco, las narraciones de Iván Ibarri. Comencemos. El Lobo. Me preguntas cómo me volví loco. El caso ocurrió como sigue. En tiempos muy remotos, mucho antes que muchos dioses hubiesen nacido, desperté de un profundo sueño y noté que todas mis máscaras habían sido robadas. Sí, las 7 máscaras que había confeccionado y usado en las 7 vidas, y por calles atestadas de gentes, sin ninguna de mis máscaras corrí gritando: ¡Ladrones! 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 ¡Malditos ladrones! Hombres y mujeres se rieron de mí y muchos se refugiaron en sus casas de miedo de mí. Y cuando llegué a la plaza de mercado, un joven que se hallaba en la azotea de su casa, señalándome, gritó: ¡Es un loco! Alcé los ojos para saber quién era el que hablaba, y fue cuando el sol, por vez primera, bañó mi rostro desnudo. Por primera vez el sol bañó mi rostro desnudo, y mi alma hinchándose de amor por el sol, y no volví a sentir desde entonces ningún deseo por mis máscaras. Y como en un éxtasis grité: ¡Benditos! ¡Benditos sean los ladrones que me robaron mis máscaras! Es así como me volví loco, y encontré entonces tanta libertad como seguridad en mi locura, la libertad de la soledad y la seguridad de no ser nunca comprendido, pues aquel que nos comprende esclaviza alguna cosa de nosotros. Dios, en la antigüedad del tiempo, cuando por vez primera la palabra vibró en mis labios, ascendí a la montaña sagrada y hablé a Dios diciendo: Señor, soy tu esclavo. Tu deseo oculto es mi ley, y siempre te obedeceré. Pero Dios nada me contestó y, cual fuerte tempestad, siguió adelante. 1000 años después volví a la montaña sagrada y hablé de nuevo a Dios diciendo: Creador, soy tu criatura. De la arcilla me hiciste y te debo todo lo que soy. Pero Dios nada me contestó y como un millar de alas ligero siguió adelante. Otros 1000 años después subí a la montaña sagrada y hablé de nuevo a Dios diciendo: Padre, soy tu hijo. Con amor y piedad me diste la vida, y con el amor y la adoración heredaré tu reino. Pero Dios no me contestó y como una niebla que cubre las montañas siguió adelante. Otros 1000 años después escalé de nuevo la montaña sagrada y de nuevo hablé a Dios diciendo: Dios mío, eres mi anhelo y mi plenitud. Soy tu ayer y tú eres mi mañana. Soy tu raíz en la tierra y tú eres mi flor en el cielo. Y juntos creceremos ante la faz del sol. Entonces Dios inclinó hacia mí y susurró palabras dulces en mis oídos, y así como el mar envuelve el arroyo que va hacia él, así él me envolvió. Y cuando descendí a los valles y a las llanuras, vi que Dios estaba allí también. Amigo mío, no soy el que te parezco. Lo que te parezco es apenas un traje de uso, un traje cuidadosamente tejido, que me protege de tus preguntas y que te protege de mi desinterés. Amigo mío, el yo que hay en mí mora en la casa del silencio y allí permaneceré para siempre inadvertido, inalcanzable. No quisiera que creyeras en lo que digo, ni que confiaras en lo que hago. Mis palabras no son sino tus propios pensamientos, hechos sonidos, y mis actos no son sino tus esperanzas convertidas en hechos. Cuando dices: el viento sopla del este, yo te respondo: sí, siempre sopla del este. Pues no quiero que sepas entonces que mi mente no mora en el viento, sino en el mar. Tú no puedes entender mis pensamientos, que son hijos del mar, ni me interesa que los comprendas. Prefiero seguir de solitario en el mar. Amigo mío, cuando para ti es de día, para mí es de noche. Sin embargo, yo no dejo de hablarte de la luz, del día que baña las cumbres y de la sombra purpúrea que se abre paso por los valles, porque tú no puedes oír las canciones de mi oscuridad, ni puedes ver mis alas que se agitan contra las estrellas, y no me interesa que oigas ni que veas. Prefiero estar siempre solo en la noche. Cuando tú subes a tu cielo, yo bajo a mi infierno, y entonces me llamas a través del abismo infranqueable. Compañero, camarada, y yo te respondo, compañero, camarada, porque no quiero que veas mi infierno. Las llamas quemarían tu vista y el humo te asfixiaría. Yo amo mi infierno sin reservas y prefiero estar siempre en mi infierno. Tú amas la verdad, la belleza y la rectitud. Y yo, para complacerte, finjo estar de acuerdo contigo y te digo que está bien que ames esas cosas. Pero en el fondo de mi corazón me río de tu amor por todas esas cosas. Sin embargo, te oculto mi risa, porque prefiero reír a solas. Amigo mío, tú eres bueno, prudente y sabio. Es más, eres perfecto. Y yo, a mi turno, hablo contigo con sensatez y cautela, pero soy loco. Solo que con una máscara oculto mi locura. Prefiero ser loco a solas. Amigo mío, tú no eres mi amigo, pero ¿cómo hago para que lo comprendas? Mi camino no es tu camino y, sin embargo, juntos caminamos, asidos de las manos. El espantapájaros. Una vez le dije a un espantapájaros, debes estar cansado de permanecer en este campo solitario. Y él me contestó, el placer de espantar es profundo y duradero, y jamás me cansa. Tras un minuto de reflexión, le agregué diciendo, es verdad, pues yo también he conocido ese placer. Y él me contestó, solo pueden conocer ese placer los que están llenos de paja. Después de oírlo, seguí mi camino sin entender si con su respuesta quiso elogiarme o burlarse de mí. Pasó luego el año y el espantapájaros se volvió filósofo. Y cuando de nuevo pasé junto a él, vi dos cuervos haciendo sus nidos debajo de su sombrero. Los sonámbulos. En la ciudad donde viví vivían dos mujeres, madre e hija, que eran sonámbulas. Una noche, cuando el silencio ya había envuelto todas las cosas, la madre y la hija salieron caminando, sonámbulas, y se encontraron en el jardín envueltos en un velo de niebla. Y la madre dijo, por fin, enemiga mía, tú, por culpa tuya fue destrozada mi juventud y que quisiste construir tu vida sobre las ruinas de mi vida, bien quisiera matarte. Y la hija dijo, odiosa mujer vieja y egoísta, que se yergue siempre como un obstáculo entre mí y mi ego libre, que quiere hacer de mi vida un eco de tu vida marchita, cuánto me gustaría verte muerta. En ese momento cantó un gallo y ambas mujeres despertaron. La madre preguntó a la hija con afecto, ¿eres tú, querida? Y con el mismo afecto la hija contestó, sí, querida. El perro sabio. Un día un perro sabio, andando su camino, se encontró con un grupo de gatos. Al aproximarse a ellos, advirtió que estaban muy absortos y que no habían notado su presencia. En ese momento se levantó el gato más grande y más sesudo del grupo y, dirigiéndose a sus compañeros, les dijo, «Hermanos míos, orad, porque orando y llorando sin tener duda, del cielo lloverán ratones». Al oír esas palabras, el perro se rió en su intimidad y, prosiguiendo su camino, dijo, «Gatos ciegos y torpes, como si no estuviese escrito y yo no lo supiese». Como en mi tierra lo saben antes de mí, que lo que del cielo llueve con las oraciones y la fe y las súplicas no son ratones, sino huesos. Los dos ermitaños. En una montaña solitaria vivían dos ermitaños que adoraban a Dios y se amaban el uno al otro. Ahora bien, Dichos ermitaños tenían una escudilla que constituía su único patrimonio. Un día un espíritu malo se introdujo en el corazón del ermitaño más viejo y se dirigió hacia el más joven y le dijo: «Hace ya mucho tiempo que vivimos juntos. Ha llegado la hora de separarnos. Partamos nuestras posesiones». Entonces la tristeza embargó al más joven y dijo: «Me llena de tristeza el saber que me dejas, mas si esa es tu decisión, que así sea». Y trajo la escudilla de barro y se la entregó a su compañero diciéndole: «No podemos partirla, hermana, que sea tuya». Pero el ermitaño más viejo le contestó: «No acepto obras de caridad. No llevo nada que no sea mío. La escudilla debe ser dividida». El más joven le replicó: «Si la partimos, ¿qué utilidad puede brindarte a ti o a mí? Si estás de acuerdo, juguémosla a la suerte». Pero el viejo ermitaño dijo de nuevo: «No quiero sino justicia y lo que es mío, y no quiero confiar la justicia a lo que me pertenece al capricho de la suerte. La escudilla debe ser dividida». Entonces el ermitaño más joven no pudo sino expresar su aprobación y dijo: «Que se cumplan pues tus deseos si insistes, rompamos la escudilla». Pero el rostro del ermitaño más viejo se fue oscureciendo y gritó: «¡Cobarde! ¡Maldito! ¡No eres capaz de pelear, dar y recibir!». Una vez había un hombre que tenía unas vastas tierras llenas de agujas. Y un día la madre de Jesús se presentó ante él y le dijo: «Amigo, el vestido de mi hijo está roto y necesito arreglárselo antes que él vaya al templo. ¿Puedes darme una aguja?». Y él no le dio una aguja, sino que le pronunció un discurso lleno de conocimiento acerca del dar y el recibir para que se lo transmitiera a su hijo antes de ir al templo. Los siete egos. En la hora más tranquila de la noche, ya medio adormecido, mis siete egos se sentaron y entre ellos, en una voz apenas perceptible, se desarrolló la siguiente conversación. Primer ego: «Aquí en este loco he vivido todos estos largos años y no he hecho más que renovar su dolor de día y despertar su tristeza de noche. Yo no puedo soportar por más tiempo mi destino y ahora me rebelo». El segundo ego: «Tu suerte ha sido mejor que la mía, hermano, pues a mí me ha correspondido ser el ego alegre de este loco. Río con él cuando ríe y entono mis canciones en sus horas felices, y con pies de tres alas bailo sus alegres pensamientos. Soy yo, pues, quien tengo que rebelarme contra tan fatigante existencia». Tercer ego: «¿Y qué digo yo? Ego del amor, inflamado siempre por salvajes pasiones y fantásticos deseos. Sí, soy yo, el ego del amor, el que debo rebelarme contra este loco». Cuarto ego: «Entre todos vosotros soy yo el más desgraciado, pues solo el odio y los deseos destructivos me dominan. Soy yo el ego violento, el único nacido en el infierno, que tengo derecho a rebelarme de tener que servir a este loco». Quinto ego: «No. Soy yo el ego que piensa, el ego de la imaginación, el ego que padece hambre y sed, el único condenado a deambular incansablemente en busca de cosas desconocidas y de cosas aún no creadas. Soy yo y no vosotros el que tengo derecho a rebelarme». Sexto ego: «No, no, no, no. Soy yo, el ego que incesantemente está condenado a trabajar. El obrero agobiado que con sus manos pacientes y mirada ansiosa va modelando los días en imágenes y dando a los elementos sin forma nuevas y eternas formas. Soy yo el solitario el que más razones tengo para rebelarme contra este loco». Séptimo ego: «¿Cómo es de extraño que todos vosotros os rebeláis contra este hombre por haberle cabido a cada uno un destino distinto que cumplir? ¿Cómo me hubiera gustado ser uno de vosotros, un ego con un propósito y un destino claro y marcado? Pero no, no tengo ningún propósito fijo. Soy el ego que nada hace, el que permanece sentado en el mudo y vacío espacio que no es espacio y en el tiempo que no es tiempo. en tanto que vosotros estáis siempre ocupados en el disfrute de la vida. Decidme, amigos, ¿quién es el que tiene más derecho a revelarse, vosotros o yo? Cuando el séptimo ego terminó de hablar, los otros seis lo miraban con compasión, pero sin decir nada, y al hacerse la noche más profunda, uno tras otro se fueron a dormir, llenos de una nueva y feliz resignación. Solo el séptimo ego permaneció despierto con los ojos puestos en la nada. Está allende todas las cosas. La guerra. Una noche había una fiesta en el palacio y a ella llegó un hombre viejo y se prosternó ante el príncipe. De inmediato quedaron puestas en él las miradas de todos los asistentes y notaron que se le había arrancado un ojo y que la cuenca vacía le sangraba. Y el príncipe le preguntó, ¿qué te pasó? Y el hombre le contestó, oh príncipe, soy un ladrón profesional y esta noche, como hay luna, fui a robar la tienda de un cambista y al escalar la pared, en vez de entrar a la tienda del cambista, me introduje por una ventana que me condujo al taller de un tejedor, y corriendo en la oscuridad me tropecé con el telar y así perdí el ojo. Y ahora, oh príncipe, vengo a pedir justicia contra el tejedor. El príncipe mandó entonces a llamar al tejedor y una vez en su presencia ordenó que uno de sus ojos fuese arrancado. El tejedor dijo, oh príncipe, el fallo es justo y está bien que se me arranque un ojo, sin embargo, mis dos ojos me son indispensables para ver los dos lados de la tela que tejo. Pero tengo un vecino que es zapatero remendón y tiene también dos ojos, y en su labor no tiene necesidad de usar los dos ojos. Entonces el príncipe hizo comparecer al zapatero y le arrancaron un ojo. Y así se hizo justicia. La zorra. Una zorra miró su sombra al nacer el día y dijo, «Necesito un camello para mi almuerzo». Y pasó toda la mañana buscando un camello, pero al mediodía miró de nuevo su sombra y dijo, «Un ratón me basta». El rey sabio. Una vez en la lejana ciudad de Guirani, el rey poderoso y sabio gobernaba a sus súbditos, y era temido por su poder y amado por su sabiduría. Ahora bien, en el centro de aquella ciudad había un pozo de aguas frescas y cristalinas, del que bebían todos los habitantes, incluso el rey y sus cortesanos, pues no había otro pozo. Una noche, en tanto todo el mundo dormía, una hechicera se deslizó en la ciudad y vertió en el pozo 7 gotas de un líquido extraño, y dijo, «De hoy en adelante quien beba de este pozo se volverá loco». A la mañana siguiente todos los habitantes, menos el rey y su gran chambelán, bebieron del agua del pozo y se volvieron locos, tal como la hechicera lo predijo. Y durante todo el día los habitantes de la ciudad, así en las calles estrechas como en los mercados, no hacían sino murmurar y susurrar unos a otros, «El rey está loco». El rey y su chambelán perdieron la razón. Es natural no aceptar ser gobernados por un rey loco. Debemos destronarlo. Por la noche el rey pidió que le llenaran una gran taza de oro con agua de aquel pozo. Cuando se la trajeron él y su chambelán, bebieron copiosamente. Al día siguiente hubo en la ciudad de Guirani un gran regocijo, porque el rey y su chambelán habían vuelto a recuperar la razón. Ambición. 3 hombres se encontraron en la mesa de una taberna. Uno de ellos era tejedor, el segundo carpintero y el tercero sepulturero. El tejedor dijo, «Hoy vendí una fina mortaja de lino por 2 piezas de oro. Bebamos todo el vino que queramos». «Y yo», dijo el carpintero, «vendí un lujoso ataúd. Acompañémonos el vino con un buen asado». «Yo solamente cavé una tumba», dijo el sepulturero, «pero mi señor me pagó 2 veces por el valor de mi trabajo. Que también nos traigan pasteles de miel». Y durante toda aquella noche hubo gran movimiento en la taberna, porque los clientes pedían de continuo vino, carne, pasteles de miel, y estaban muy alegres. El dueño de la taberna estaba a su turno muy feliz, pues sus clientes gastaban con largueza. Cuando salieron la luna ya estaba alta en el cielo, y ellos iban recorriendo las calles y entonando cantos alegres y lanzando grandes gritos. La 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 la, El tabernero y su mujer se quedaron en la puerta observando con complacencia a sus clientes. Ah, dijo la mujer, qué caballeros tan gentiles y generosos. Ojalá nos trajeran la misma suerte todos los días. Entonces nuestro hijo no tendrá necesidad de ser tabernero y trabajar tanto. Podríamos educarlo y hacer de él un sacerdote. El nuevo placer. Anoche inventé un nuevo placer y cuando lo experimentaba por vez primera, un ángel y un demonio llegaron a mi casa. Ambos se encontraron delante de la puerta y se pusieron a discutir en torno a mi placer recién creado. El uno gritaba, «¡Es un pecado!», y el otro gritaba, «¡Es una virtud!». El otro idioma. A los 3 días de haber nacido, en tanto yacía en mi cuna de seda, mirando con asombro el mundo nuevo que me rodeaba, mi madre preguntó a la nodriza, «¿Cómo está mi hijo?». Y mi nodriza le contestó, «Está muy bien, señora. Yo le he dado 3 veces de comer, y nunca he visto tanta alegría en un niño tan recién nacido». Tal respuesta me indignó y llorando exclamé, «No es cierto, madre, mi lecho es duro, la leche que he succionado es amarga, y el olor del pecho me repugna y me siento un infortunado». Pero ni mi madre ni mi nodriza me entendieron, porque el idioma con el que hablé era del mundo de donde acababa de llegar. Y a los 21 días de haber nacido, mientras recibí el bautismo, el sacerdote dijo a mi madre, «Señora, debe sentirse muy feliz porque su hijo nació cristiano». Las palabras del sacerdote me llenaron de asombro y le dije, «Entonces tu madre que está en el cielo debe sentirse una desgraciada porque tú no naciste cristiano». Pero el sacerdote tampoco entendió mis palabras. 7 lunas después, un adivino me miró y dijo a mi madre, «Tu hijo será un estadista y un gran conductor de muchedumbres». Pero yo grité diciendo, «Esta es una falsa profecía porque yo quiero ser músico y nada más que músico». Pero ni siquiera a esa edad mi idioma fue comprendido, para gran espanto mío. 33 años después, en el curso de los cuales murieron mi madre, mi nodriza y el sacerdote, que la paz de Dios cubra sus espíritus. El adivino aún vive. Y ayer lo encontré junto a la puerta del templo, y así como me vio me dijo, «Yo siempre supe que serías un gran músico. Incluso en tu lejana infancia profeticé y predije tu futuro». Y le creí, porque ahora a mí también se me ha olvidado el idioma del otro mundo. La Granada. Una vez cuando viví en el corazón de la Granada en una semilla, oí decir, «Llegará un día en que yo seré un árbol y el viento cantará entonces en mis ramas y el sol danzará sobre mis hojas y seré fuerte y bella en el curso de todas las estaciones». Luego otra semilla habló y dijo, «Cuando yo era tan joven como tú, tuve también esos sueños, pero ahora puedo pesar y medir las cosas y veo que mis esperanzas eran vanas». Y una tercera semilla dijo a su turno, «No veo nada en nosotros que promete un porvenir tan grandioso». Y una cuarta dijo, «¡Qué ridícula sería nuestra vida sin un porvenir mejor!». Y una quinta dijo, «¿Para qué discutir sobre lo que seremos si ni siquiera sabemos lo que somos?». Y una sexta replicó, «Sea lo que seamos, que así seremos siempre». Y una séptima dijo, «Tengo una idea muy clara sobre lo que seremos en el futuro, pero no acierto a expresarla en palabras». Luego hablaron una octava, y una novena, y una décima, y después muchas más, hasta que se pusieron a hablar todas al tiempo, y que no pude seguir distinguiendo nada entre tantas voces. Entonces decidí ese mismo día abandonar dicha morada y pasar a vivir en el corazón de un membrillo, donde las semillas son pocas y no hablan casi. Las dos jaulas. En el jardín de mi padre hay 2 jaulas. En una hay un león que los esclavos de mis padres trajeron del desierto de Ninabak. En la otra hay un gorrión que no canta. Todos los días al amanecer el gorrión mira al león y le dice, «Buen día para ti, hermano prisionero». Las 3 hormigas. Tres hormigas se encontraron sobre la nariz de un hombre que dormía al sol, y después de haberse saludado unas a otras según las costumbres de su tribu, se pusieron a conversar. La primera hormiga dijo: «Estos montes y planicies son los más áridos que haya conocido jamás. Pasé todo el día buscando un grano y nada encontré». La segunda dijo: «Yo tampoco encontré nada, pese a que haya explorado todos los escondrijos y cavernas. Esto es, supongo yo, lo que mi pueblo llama la tierra blanda y movediza, donde nada crece». Entonces la tercera hormiga se levantó, levantó la cabeza y dijo: «Amigas mías, en este momento nos hallamos sobre la nariz de la suprema hormiga, la omnipotente e infinita hormiga, cuyo cuerpo es tan grande que no podemos abarcar con la vista, cuya sombra es tan vasta que no podemos dibujarla, cuya voz es tan alta que no podemos oírla, y ella es omnipresente». Cuando la tercera habló así, las otras dos se miraron una a otras y se rieron. En ese momento, el hombre se movió y en su sueño levantó la mano, cogió la nariz y las tres hormigas quedaron aplastadas. El sepulturero. Una vez, cuando me hallaba entregado a dar sepultura a dos de mis yoes muertos, pasó cerca de mí un sepulturero y me dijo: «De todos los que vienen aquí a enterrar a sus muertos, eres el único a quien amo». Y yo le respondí: «Tus palabras me llenan de alegría, pero dime, por favor, ¿por qué me quieres?». Y él me dijo: «Porque todos llegan llorando y se van llorando. En cambio, tú llegas riendo y te vas riendo». En el templo. En la tarde de ayer, en las escalinatas del templo, vi a una mujer sentada entre dos hombres. Un lado de su rostro estaba pálido y el otro sonrojado. La ciudad santa. En mi juventud me contaron que había una ciudad santa donde todos los habitantes vivían de acuerdo con las escrituras, y yo pensé: «Buscaré esa ciudad y la santidad que en ella hay». Como era distante, tomé provisiones para mi largo viaje. 40 días después la vi, y en el día 41 hice mi entrada a la ciudad. Pero, oh sorpresa, todos los habitantes no tenían sino un ojo y una mano. Pensé entonces en mis adentros: «¿Será que para vivir en esta ciudad la norma es no tener sino una mano y un ojo?». Y vi a mi turno que ellos les asombraba verme con dos manos y dos ojos. En tanto ellos conversaban, les pregunté: «¿Es esta verdad la ciudad santa donde todo mundo vive según las escrituras?». Y ellos me contestaron: «Sí, esta es». Y yo torné a preguntarles: «¿Y qué os ocurrió entonces, y dónde están vuestros ojos derechos y manos derechas?». Y se quedaron perplejos ante mi ignorancia y dijeron: «Ven y ves». Y me condujeron al templo que se erguía en el centro de la ciudad, y en el templo vi cerros de manos y ojos todos arrancados, ante lo cual exclamé: «¡Ay! ¿Qué conquistador cometió tanta crueldad con vosotros?». Y entre ellos oí un gran murmullo. Y uno de los más viejos avanzó hacia mí y me dijo: «Nosotros mismos hicimos esto. Dios nos convirtió en conquistadores del mal que había en nosotros». Y me condujo al altar principal, seguido por todo el pueblo, y allí me señaló una inscripción grabada que decía: «Si tu ojo derecho te escandaliza, arráncalo y échalo lejos. Porque es mejor para ti que perezca uno de tus miembros a que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y que si tu mano derecha te escandaliza, córtala y échala lejos. Porque es mejor para ti que uno de tus miembros perezca a que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno». Comprendí entonces, y volviéndome hacia todo el pueblo grité: «¿Acaso ningún hombre o ninguna mujer entre vosotros tiene dos ojos y dos manos?». Y ellos me respondieron al unísono, diciéndome: «No, ninguno, ninguno tiene completo su cuerpo, a no ser que aún sea demasiado joven para leer las escrituras y entender su mandato». Y cuando salimos del templo, abandoné de inmediato aquella ciudad, porque yo ya no era demasiado joven y podía leer las escrituras. El bien y el mal. El Dios del bien y el Dios del mal se encontraron en la cumbre de una montaña, El dios del bien dijo: «Buenos días, hermano». Pero el dios del mal no respondió. El dios del bien tornó entonces a decir: «¿Estáis hoy de mal humor?». El dios del mal dijo: «Sí, porque últimamente muchos me han confundido contigo y me han llamado por tu nombre y se han comportado conmigo como si yo fuera tú, y eso no me agrada». Y el dios del bien dijo: «Ah, a mí también me han confundido contigo y me han llamado por tu nombre». Al oír estas palabras, el dios del mal prosiguió su camino, maldiciendo la estupidez de los hombres. Derrota. Derrota, derrota mía, mi soledad y mi aislamiento. Eres para mí más cara que un millar de triunfos, y más dulce a mi corazón que toda la gloria del mundo. Derrota, derrota mía, mi conocimiento de mí mismo y mi desafío. Es por ti que aún me siento joven y de pies ligeros, y es gracias a ti que no me dejo engañar por los vanos laureles. Y es en ti que encuentro la soledad y la alegría de ser desdeñado y eludido. Derrota, derrota mía, mi brillante espada y mi escudo. En tus ojos he leído que ser entronizado es ser esclavizado, y que ser comprendido es ser rebajado, y que ser apresado es alcanzar la madurez, y como fruto maduro caer y ser consumido. Derrota, derrota mía, audaz compañera mía, oirás mis canciones y mis clamores y mi silencio, y nadie fuera de ti me hablará del batir de las alas, y de la agitación de los mares, y de las montañas que arden en la noche, y sólo tú subirás a las rocas y a los peñascos de mi alma. Derrota, derrota mía, eres mi fuerza que nunca fenece. Tú y yo reiremos, juntos con la tempestad, y juntos cavaremos tumbas para todo el que en nosotros muera, y frente al sol estaremos siempre erguidos como una voluntad indómita, y seremos peligrosos. Yo y la noche. Soy como tú, oh noche, oscuro y desnudo. Ando por caminos en llamas que están encima de mis sueños, y al toque de mis pies de la tierra surgen las encinas. No, no eres como yo, oh loco, pues aún miras para atrás a fin de medir las huellas de tus pasos en la arena. Soy como tú, oh noche, silencioso y profundo, y en el corazón de mi soledad hay una diosa que está dando un hijo con el que el cielo ha de tocar el infierno. No, no eres como yo, oh loco, pues tú te estremeces ante el dolor y las canciones del abismo te infunden terror. Soy como tú, oh noche, terrible y salvaje, pues mis oídos captan los clamores de naciones sojuzgadas y suspiros de tierras olvidadas. No, no eres como yo, oh loco, pues todavía sigues siendo amigo de tu pequeño ego y no consigues ser amigo de tu inmenso ego. Soy como tú, oh noche, cruel y terrible, pues mi pecho está iluminado por naves que arden en el mar y mis labios están untados de sangre de guerreros asesinados. No, no eres como yo, oh loco, pues aún vives en ti el deseo de un alma gemela y no has sido capaz de convertirte en tu propia ley. Soy como tú, oh noche, jovial y alegre, pues aquel que yace dormido en mi sombra está ebrio de vino virgen, y aquel que me sigue está pecando con alegría. No, no eres como yo, oh loco, pues tu alma está envuelta en un velo de siete pliegos y no cargas el corazón en la mano. Soy como tú, oh noche, paciente y apasionado, pues en mi pecho están enterrados mil amantes en mortaja de besos marchitos. ¿Es verdad, oh loco, que eres como yo? ¿Eres como yo? ¿Puedes cabalgar en una tempestad como un corcel y agarrar el relámpago como una espada? Como tú, oh noche, como tú, soy poderoso y erguido, y mi trono está construido sobre las montañas de dioses caídos, y frente a mí pasan también los días para besar la orla de mi vestido, pero sin nunca tener la osadía de mirar mi rostro. ¿Eres como yo, hijo de mi más oscuro corazón? ¿Es cierto que entre tus sienes vibran mis indómitos pensamientos y que puedes expresarte con mi infinito lenguaje? Sí, somos hermanos gemelos, oh noche, pues tú revelas el espacio y yo revelo mi alma. Rostros. Vi un rostro con 1000 semblantes y otro de un solo semblante como si estuviese en un molde. Vi un rostro que no ocultaba su fealdad interior y un rostro cuyo brillo ocultaba una belleza esplendorosa. Vi un rostro viejo, arrugado sin arrugas y otro liso en el que todas las cosas habían dejado sus huellas. Conozco los rostros porque veo a través del tejido que mis propios ojos tejen y miro la realidad que está detrás de los rostros. El océano inmenso. Mi alma y yo fuimos al mar inmenso a tomar un baño y cuando llegamos a la playa nos pusimos a buscar un sitio solitario y escondido. Y en tanto íbamos caminando vimos un hombre sentado en una gran roca botando al mar puñado de sal que sacaba de un saco que tenía al lado. Dijo mi alma al verlo, «Es un pesimista. Vamos hacia otra parte, que aquí no podemos bañarnos porque él no debe ver nuestra desnudez». Y fuimos caminando hasta llegar a una caleta. Allí sobre una roca blanca vimos a un hombre con una caja incrustada de joyas en la cual tomaba azúcar y la arrojaba al mar. Y mi alma dijo, «Este es el optimista. Él tampoco debe ver nuestros cuerpos desnudos». Seguimos más adelante y vimos un hombre recogiendo peces muertos y con ternura arrojarlos de nuevo al mar. Y dijo mi alma, no podemos bañarnos delante de él, porque es un filántropo de gran corazón. Y proseguimos nuestro camino. Y llegamos a un lugar donde vimos un hombre dibujando su sombra en la arena. Y llegaban grandes olas y las borraban, pero él no se desalentaba y siempre volvía a rehacer sus dibujos. Y mi alma me dijo, es un místico, partamos de aquí, separémonos de él. Y seguimos nuestra marcha hasta que en otra ensenada vimos un hombre recogiendo espuma del mar y echarla en un vaso de alabastro. Y mi alma dijo, es un idealista y no debe ver nuestros rostros desnudos. Y seguimos caminando y de pronto oímos una voz que gritaba, este es el mar profundo, este es el vasto y poderoso mar. Y cuando llegamos vimos un hombre de espaldas al mar con una concha en el oído para oír el murmullo del mar. Y mi alma me dijo, prosigamos nuestra marcha. Este es un realista que vuelve la espalda a todo lo que no alcanza a abarcar con la mirada, contentándose con un fragmento de todo. Y seguimos adelante y en un matorral entre las rocas vimos un hombre con la cabeza enterrada en la arena. Y dije a mi alma, podemos bañarnos aquí pues él no nos puede ver. Y mi alma respondió, no, pues este es el más peligroso de todos, es un puritano. Y entonces una gran tristeza cubrió el rostro de mi alma y llenó su voz y me dijo, vamos de aquí, pues no hay ningún solitario y oculto lugar donde podamos bañarnos. No quiero que este viento juguetee con mi dorada cabellera, ni quiero descubrir mi seno ante estos lugares, ni que la luz revele mi desnudez. Abandonamos entonces aquel mar y fuimos a buscar el inmenso océano. Crucificado. Grité a los hombres, quisiera ser crucificado. Y los hombres me contestaron, ¿por qué ha de caer tu sangre sobre nuestras cabezas? Y yo les dije, ¿de qué otra manera podríais ser exaltados sino crucificando a los locos? Y ellos aceptaron mi argumento y fui crucificado. Y la crucifixión me apaciguó, y cuando pendí entre el cielo y la tierra, todos levantaron la cabeza para verme, y se sintieron grandes, pues era la primera vez que levantaban la cabeza. Pero en tanto me miraban, uno de ellos me preguntó, ¿qué pecado buscas expiar? Y el otro gritó, ¿por qué causa has querido sacrificarte? Y el tercero dijo, ¿piensas comprar a ese precio la gloria del mundo? Y el cuarto dijo, mirad, ¿cómo sonríe? ¿Puede perdonarse tal dolor? Y yo respondí a todos ellos, recordad solo que he sonreído. No estoy expiando ningún pecado ni ando en busca de la gloria, y nada tengo que perdonar. Sentí sed, y yo os pedí que me dieran de beber mi sangre, porque ¿qué puede calmar la sed de un loco sino su propia sangre? Estaba mudo y os pedí que me abrieran heridas para tener bocas. Era yo un prisionero de vuestros días y de vuestras noches, y busqué una puerta hacia unos días más vastos y unas noches más dilatadas. Y ahora me voy como otros crucificados se han ido, y no penséis que nosotros los locos estamos cansados de tanta crucifixión, pues tenemos que ser crucificados por hombres cada vez más grandes, entre tierras más amplias y cielos más anchos. El astrónomo. A la sombra de un templo, mi amigo y yo vimos un ciego sentado solitario, y mi amigo me dijo: «Mira, este es el hombre más sabio de nuestra tierra». Me separé entonces de mi amigo y me acerqué al ciego y lo saludé y conversamos. Momentos después le dije: «Disculpa mi pregunta, ¿desde cuándo estás ciego?». Y él me contestó: «Desde que nací». Le pregunté: «¿Y qué sendero de la sabiduría has seguido?». Y él me contestó: «Soy astrónomo». Luego puso la mano al pecho y dijo: «Sí, observo todos estos soles y estas lunas y estas estrellas». Nostalgia. Aquí me siento entre mi hermana la montaña y mi hermana la mar. Los tres somos uno en la soledad y el amor que nos une es profundo, fuerte y extraño. Me siento que es más profundo en mi hermana la mar y más fuerte que mi hermana la montaña y más extraño que esta insólita locura mía. Han pasado los incontables milenios desde que la primera aurora gris nos hizo visibles unos a otros. Y aunque hemos ya visto el nacimiento, crecimiento y muerte de muchos mundos, todavía seguimos jóvenes e insaciables. Somos jóvenes e insaciables y sin embargo continuamos solos y nadie nos visita. Y aunque vivimos siempre abrazados, no sentimos consuelo. ¿Y qué consuelo puede haber para el deseo controlado y para la pasión represada? ¿De dónde vendrá el Dios de fuego que puede dar calor al lecho de mi hermana, la mar? ¿Y de qué torrentes serán capaces de aplacar el fuego de mi hermana la montaña? ¿Y qué mujer podrá adueñarse de mi corazón? En el silencio de la noche mi hermana, la mar, susurra en el sueño el nombre desconocido del Dios del fuego, al paso que mi hermana la montaña llama al lejano y fresco Dios torrente. Pero yo no sé a quién llamar en mi sueño. Aquí me siento entre mis hermanas, la mar y la montaña. Los tres somos uno en la soledad, y el amor que nos une es profundo, fuerte y extraño. La hierba. Dijo una brizna de hierba a una hoja que cayó en el otoño: «Haces tanto ruido al caer que disipas todos mis sueños de invierno». La hoja contestó indignada: «Eres un ser de mísera cuna que vive siempre en mísera morada. Un ser repugnante y sin voz. Nunca has vivido en las altas esferas ni has conocido una canción». Y la hoja que cayó sobre la tierra se quedó dormida y despertó de nuevo cuando llegó la primavera y era ya una brizna de hierba. Y así como llegó el otoño y que ya dormía en su sueño invernal, las hojas del otoño meciéndose en el viento empezaron a caer sobre ella y la brizna de hierba murmuró: «Oh, estas hojas de otoño hacen tanto ruido que disipan mis sueños de invierno». El ojo. Un día, dijo el ojo, veo allende estos valles una montaña envuelta en un velo azul. ¿No es cierto que es bella? El oído se puso a escuchar y poco después de poner mucha atención dijo: «¿Pero dónde hay alguna montaña? No la oigo». Entonces habló la mano: «En vano trato de tocar o sentir la montaña y no encuentro ninguna montaña». Y la nariz dijo a su turno: «No hay ninguna montaña, mi olfato no la percibe». El ojo se volvió entonces hacia otro lado y todos empezaron a conversar sobre la extraña alucinación del ojo. Decían: «¿Hay algo mal en ese ojo?». Los dos sabios. En la antigua ciudad de Abkar vivían dos sabios, cada uno de los cuales desdeñaba y rechazaba el saber del otro. El uno era ateo, el otro creyente. Un día se encontraron en el mercado y en medio del público se pusieron a discutir acerca de la existencia y la no existencia de los dioses. Tras largas horas de discusión se regresaron para la casa. Y en la noche de ese mismo día, el ateo se fue al templo a arrodillarse ante el altar y a pedir perdón a los dioses por sus pasados errores, mientras que el creyente quemaba sus libros y se volvía ateo. Mi tristeza. Cuando nació mi tristeza, la rodeé de todos mis cuidados y la protegí con tierno amor. Y mi tristeza creció como todas las cosas, viva, fuerte, hermosa y llena de encantos. Y nos amamos uno al otro y amamos el mundo que nos rodeaba, porque mi tristeza tenía un corazón bondadoso y mi corazón rebosaba bondad por mi tristeza. Y cuando conversábamos, mi tristeza y yo, nuestros días eran alados y nuestras noches eran engalanadas de sueños, porque mi tristeza era elocuente y yo era elocuente para mi tristeza. Y cuando cantábamos juntos, mi tristeza y yo, nuestros vecinos se asomaban a sus ventanas a escucharnos, porque nuestras canciones eran más profundas que el mar y nuestras melodías eran llenas de extraños recuerdos. Y cuando caminábamos juntos, mi tristeza y yo, la gente nos miraban con afecto y susurraban palabras de indecible dulzura, y había quienes nos miraban con envidia, porque mi tristeza era cosa noble y yo me sentía orgulloso de mi tristeza. Pero un día murió mi tristeza como mueren todas las cosas vivas, y me quedé solo para pensar y meditar. Y ahora cuando hablo, mis palabras caen pesadas en los oídos. Y cuando canto, mis vecinos ya no se asoman a escuchar mis canciones. Y cuando camino por las calles, nadie me mira. Solo en mi sueño oigo voces que dicen con dolor: «Mirad, allí está el hombre a quien se le murió su tristeza». Mi alegría. Y cuando mi alegría nació, la tomé en mis brazos y subí con ella a la azotea de mi casa, y de allí grité: «Venid, venid, venid, vecinos. Venid, venid y ved, porque este es el día en que ha nacido mi alegría. Venid a contemplar este ser alegre que ríe al sol». Pero ninguno de mis vecinos se presentó a ver mi alegría, y mi sorpresa fue grande. Y todos los días durante 7 lunas anuncié el advenimiento de mi alegría desde la azotea de mi casa, y sin embargo nadie me escuchó, y mi alegría y yo nos quedamos solos sin interesar a nadie y sin que nadie nos visitara. Entonces mi alegría empezó a ponerse pálida y hastiarse, porque ningún otro corazón fuera del mío admiró su belleza, y ningunos otros labios fuera de los míos besaron sus labios. Luego mi alegría murió de soledad, y ahora solo recuerdo mi alegría muerta cuando recuerdo mi tristeza muerta. Pero el recuerdo es una hoja de otoño que murmura un instante al viento y luego no se le vuelve a oír. Mundo perfecto, Dios de las almas perdidas, tú que estás perdido entre los dioses, escuchadme. Amable destino que nos vigilas, espíritus locos, errantes, oídme. Vivo en medio de una raza de hombres perfectos, yo el más imperfecto de todos los hombres. Yo, un caos humano, una nebulosa de elementos confusos, me muevo entre mundos perfectos, entre pueblos regidos por leyes ejemplares y un orden puro, de sueños ordenados y visiones registradas. Sus virtudes están medidas, sus pecados calculados y pesados, y así sucede con las cosas incontables que pasan por el horizonte oscuro, que no son pecados ni virtudes, son registradas y catalogadas. Aquí los días y las noches están divididas en periodos exactos y las estaciones están gobernadas por normas de impecable precisión. Comer, beber, dormir, cubrir la propia desnudez y después sentirse cansado a su debido tiempo. Trabajar, divertirse, cantar, bailar y después entregarse al descanso de la hora que el reloj lo indique. Pensar y sentir de cierta manera, de antemano calculada, y después dejar de pensar y sentir cuando cierta estrella se levanta en el horizonte lejano. Robar al vecino con una sonrisa, dar un regalo con gracioso ademán, elogiar con prudencia, censurar con cautela, destruir un alma con una palabra, quemar los cuerpos con un soplo y lavar luego las manos una vez terminada la diaria faena. Amar de recuerdo con un orden acordado, divertirse según una manera preestablecida, adorar apropiadamente a los dioses, engañar los artificios al diablo y luego olvidarlo todo como si la memoria hubiera muerto. Llenarse con sueños fantásticos ante una idea cualquiera, tomar decisiones con determinadas consideraciones, ser feliz con discreción, sufrir con nobleza y después vaciar la copa para poder llenarla de nuevo al día siguiente. Todas esas cosas, oh Dios, están concebidas con previsión, creadas a voluntad, mantenidas con esmero, gobernadas con reglas, dirigidas por la razón y después asesinadas y enterradas según un método prescrito. Y aun sus tumbas silenciosas que yacen dentro del alma humana, cada una tiene su número y su marca. Es un mundo perfecto, un mundo de consumada excelencia, un mundo de maravillas supremas. El fruto más maduro del huerto de Dios, el pensamiento rector del universo. Pero, ¿por qué debo estar aquí, oh Dios? Yo que soy una semilla inmadura de una pasión insatisfecha, una loca tempestad que no va hacia oriente ni occidente, un fragmento aturdido de un planeta que se incendió, ¿por qué estoy aquí, oh Dios de las almas perdidas, tú que estás perdido entre los dioses? Khalil Gibran, El Loco, narración de Iván Ibalri, La Voz.